siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas. También el Campeonato Europeo de Fútbol Femenino. Y más tarde vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el baloncesto de la NBA. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Y eso es todo. Eso es todo. Nosotros dos les vamos a brindar a ustedes durante los próximos 28 minutos lo que está pasando en el béisbol de las mayores. Tenemos la actuación de cada uno de los peloteros de sangre cubana anoche. Y otros que no son cubanos, pero que brillaron. Vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de las semifinales de la Euro femenina allá en el viejo continente. Así que, damas y caballeros, no se preocupen. Ustedes van a estar bien entretenidos hoy. Mr. Teudy, ¿qué te parece si me das la musiquita de nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas? Bueno, anoche el primer equipo que llegó a las 60 victorias este año en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Tigres del Detroit, no fueron los Yankees, no fueron los Dodgers, ni siquiera. Los Tigres del Detroit anoche con su victoria número 60 versus 40 derrotas, o sea, 20 juegos por encima de 500. Vencieron a los Texas Rangers 2-1, gracias al venezolano Gleyber Torres y sus 3 hits, y también al zurdo, candidato para premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, que lanzó casi 7 entradas, 4 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 11. Lo único bueno positivo para el equipo de los Texas Rangers, el cubano Adolis García, con su doblete número 20, y anotó la única carrera del partido para su equipo. Los Orioles de Baltimore derrotaron 5-3 a los Tampa Bay Rays, y en ese encuentro Rodgers, el abridor de los Orioles, fue el ganador, 6 entradas, 5 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 3. Por el equipo de Tampa Bay, el cubano Yandy Díaz, primera base, con 2 imparables y anotó carrera, incluyendo su doblete número 19 de la temporada, pero obviamente no fue suficiente, Tampa Bay perdió. Los Piratas de Pittsburgh perdieron en casa contra los Medias Blancas de Chicago 7-2. Los Medias Blancas utilizaron a los 3 cubanos que tienen y todos contribuyeron, especialmente el primera base Miguel Vargas. Miguel Vargas, oigan esto, conectó su doblete número 25, conectó su jonrón número 11, impulsó 3 carreras, ahora suma 38 en lo que va la campaña. Y también anotó 2 veces. Obviamente, Miguel Vargas fue el jugador más valioso del partido, pero hubo otros cubanos que contribuyeron. Luis Robert Moirán, el center fielder, conectó doblete, anotó carrera, y Edgar Quero negoció boleto y también anotó carrera. O sea que entre los 3 cubanos, ¿ok?, le dieron la victoria a los Medias Blancas de Chicago. Padres de San Diego aplastaron 8-1 en la capital norteamericana a los Nacionales de Washington, y José La Candelita Iglesias estuvo en medio de esa comparsita ofensiva por parte del equipo de San Diego. La Candelita con 2 hits, incluyendo su doblete número 8, y también anotó carrera en la victoria de los Padres de San Diego. También Xander Bogaerts, el muchacho de las Antillas Holandesas, con 4 carreras impulsadas, 2 hits, incluyendo un gran slam. ¿Oyeron bien? Para Xander Bogaerts, el Grand Slam y también 35 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Los cerveceros de Milwaukee le barrieron la serie completa, oyeron bien, la serie completa en Los Ángeles a los Dodgers. 6-5 fue el resultado de anoche. En este partido, el zurdo colombiano José Quintana fue el ganador. 6 entradas completas, 4 hits. 5 ponches, no regaló ni un solo boleto. Mientras que por los Dodgers, el cubano Andy Pajés conectó 2 hits, incluyendo su doblete número 16. También anotó carrera. Shohei Ohtani conectó su jonrón 34, impulsó 2 carreras, suma 65. Está bateando, por lo menos ayer batió de segundo en la alineación. No importa dónde lo pongan, este muchacho todos los días te va a dar el 100%. A propósito, Shohei Ohtani tiene promedio en base de 380 y promedio de bateo de 275. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacian Bull.
Soy Aroldi Chama.
Hola, les habla Yuli Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, y ahora que vamos a hablar de los Astros de Houston, estuve charlando con 2 colegas hoy que me dicen que Jordan Álvarez no va a regresar el mes de julio. O sea que esa mano fracturada, hasta ahora, le está costando 3 meses. Increíble, pero cierto. Sin embargo, anoche los Astros de Houston no necesitaron al tunero Jordan Álvarez para aplastar a los Marineros en Seattle 11-3. ¿Oyeron bien? Y en este partido por Seattle, el cubano Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0 con un ponche, batea 252. Nadie se destacó por parte de los Marineros, mientras que los Astros de Houston tuvieron 2 bateadores con 3 carreras impulsadas. Trammell, el outfielder, 3 impulsadas gracias a 3 hits, incluyendo jonrón y doblete. Y Caratini, el bateador designado, también impulsó 3 carreras con 3 hits. Así que se lucieron el equipo de los Astros de Houston, por lo menos con el bate ayer. Los Medias Rojas de Boston vencieron a los Cachorritos en Chicago 6-1. La victoria de los Medias Rojas, después de haber perdido, perdieron los 2 primeros juegos de esta serie en Chicago, así que necesitaban la victoria de ayer. Abreu, el right fielder, con 3 carreras impulsadas, 2 jonrones, oyeron bien. Y Bregman, como bateador emergente, impulsó 3 carreras con jonrón. Así que los Medias Rojas están persiguiendo a los Yankees y a los Azulejos de Toronto por el primer lugar de la Liga Americana Este. Y hablando de los Yankees, ganaron 2 de 3 partidos en la serie durante el fin de semana contra los Bravos de Atlanta. El sábado le cayeron a palos al relevista cubano Raisel Iglesias y anoche vencieron a los Bravos 4-2. El ganador fue Stroman, lo perdió Holmes y Williams con el rescate. En este partido, Aaron Judge, con 2 carreras anotadas, incluyendo su jonrón 36, suma 82 impulsadas a propósito, y Giancarlo Stanton con 3 hits y 1 carrera anotada en este partido. Para los Bombarderos del Bronx, su victoria número 55 con 44 derrotas. Y se están peleando el primer lugar de la división contra los Azulejos de Toronto. Mi gente en Cuba quiere saber lo que está pasando en las tablas de posiciones de nuestro pasatiempo nacional y se las voy a tener después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmari Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, mi gente en Cuba quiere saber cómo van las cosas en las tablas de posiciones. Los Azulejos de Toronto siguen al frente de la Liga Americana Este con 58 victorias, 41 derrotas. Los Yankees a 3 juegos del primer lugar. Boston a 5, luego está Tampa Bay a 6.5 y los pobres Orioles en el último lugar. En la Liga Americana Centro, los Tigres del Detroit con el mejor récord de todo el béisbol de las mayores, 60 victorias, 40 derrotas, o sea, 20 juegos por encima de 500. Luego Cleveland a 11 juegos, Minnesota a 11.5, Kansas City a 12 y olvídense de los Medias Blancas de Chicago. En la Americana Oeste, los Astros de Houston con 57-42 están al frente, o sea que no extrañan en lo más mínimo al tunero Jordan Álvarez. Luego está Seattle con 53-46, Texas a 7.5, Angelinos a 8 y por último los Atléticos. En el viejo circuito, los Phillies de Filadelfia al frente de la Nacional Este con 56-43. Luego están los Mets a medio juego detrás. Los Marlins están en el tercer lugar, oyeron bien, a 9.5. Luego está Atlanta, que cada día juega peor y peor, a 12.5 del primer lugar. Y por último, los Nacionales de Washington se pueden ir a pescar y nadie los va a extrañar. En la Nacional Centro tenemos literalmente un empate por el primer lugar de la división, oyeron bien. Los Cachorritos de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee. Los dos tienen 59 victorias y 40 derrotas. Increíble, pero cierto. ¿Okay? Hemos ya completado el 60% de la temporada regular y estos dos equipos están empatados por el primer lugar de la división. Luego están los Rojos de Cincinnati a 7.5, los Cardenales a 8.5 y los pobres Piratas a 20 juegos del primer lugar. Y por último, la Liga Nacional Oeste, los Dodgers de Los Ángeles, tras perder 3 en fila, pero continúan de primeros con 58-42 de promedio. Luego están los Padres a 3.5, San Francisco a 6 juegos del primer lugar, Arizona a 8 y por último los Rockies de Colorado, el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas, a 34 juegos del primer lugar y ni siquiera estamos en agosto. Tenemos más béisbol, damas y caballeros, después de esta pausa.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla, lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Huevo.
Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
El béisbol de las grandes ligas nos tiene una jornada completa esta noche. 15 partidos, 30 equipos, todo el mundo en acción. Comenzando a las 6:45 de la tarde, los Orioles de Baltimore contra los Guardianes de Cleveland. A esa misma hora, los Tigres del Detroit versus Piratas de Pittsburgh. Los Padres de San Diego aquí mismo en la capital del Sol contra los Marlins. Eso va a estar muy interesante porque los Marlins han estado jugando bien últimamente. Los Padres con mucho poderío ofensivo. También a las 6:45 Cincinnati, los Rojos contra Washington. Singer va a ser el abridor para el Cincy. Los Medias Rojas de Boston versus Filadelfia. Muy interesante. Walker Buehler contra Wheeler. Wheeler tiene 9 victorias, 3 derrotas, efectividad 2.36. Los Yankees en Canadá contra los Azulejos de Toronto. Aquí está la mejor oportunidad del mundo para que los Yankees puedan recuperar el primer lugar de la Liga Americana Este. Depende cómo le vaya a los Yankees en esta serie. Toronto pudiera dar el estocado final, la estocada final en julio, si barre esta serie en casa contra los Yankees. El abridor para los Bombarderos del Bronx esta noche, el cubano-americano Carlos Rodón, que suma 10 victorias, 6 derrotas, efectividad 3.08. Numeritos verdaderamente impresionantes para el zurdo cubano-americano Carlos Rodón. Gausman será el abridor para los Azulejos con 6-7. Si los Yankees barren esta serie, estarían empatados con Toronto por el primer lugar de la división. En este momento los Yankees 55-44, Toronto 58-41. Los Angelinos de Anaheim contra los Mets esta noche, allá en Queens a las 7:10. San Francisco de visita contra los Bravos de Atlanta. Medias Blancas de Chicago en Tampa Bay. Kansas City contra los Cachorritos en Chicago. Atléticos visitan a los Texas Rangers a las 8 p.m. Cardenales contra los Rockies de Colorado. Debería de ser una barrida segura de 3 juegos para el equipo de los Cardenales. Astros de Houston contra Arizona en una revancha de la Serie Mundial del año antepasado. Zach Gallen va a ser el abridor para Arizona. 7 victorias, 10 derrotas, efectividad 5.40. Cerveceros de Milwaukee que están al rojo vivo contra los Marineros en Seattle. Va a lanzar Kirby por Seattle y Woodruff por el equipo de los Cerveceros. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles que perdieron 3 juegos consecutivos en casa contra Milwaukee. Ahora están recibiendo a los Mellizos de Minnesota, y el abridor esta noche para los Dodgers, el japonés Shohei Ohtani. ¿Y qué están buscando de él? Bueno, en una conferencia de prensa, vi al coach de pitcheo de los Dodgers decir, no más de 3 entradas. Vamos a ver si puede sobrevivir el primer inning con 20 lanzamientos o menos, dependiendo cómo le va el segundo, y si es posible un tercer inning, pero no están pidiéndole a Shohei Ohtani más de 3 innings. Recuerden que Shohei Ohtani oficialmente está inscrito en el béisbol de las Grandes Ligas como un pitcher. Así que esta noche, con efectividad de 1, 0 victoria, 0 derrota, efectividad de 1 carrera limpia, Shohei Ohtani tratando de darle a los Dodgers. Primero necesitan un descanso porque el cuerpo de pitcheo ha estado lesionado, casi todo el mundo ha estado lesionado de una semana a un mes o 3 meses en el bullpen de los Dodgers y también los abridores. Así que si Shohei Ohtani les puede dar 2-3 innings cada 5 días, sería gran cosa para la novena angelina. Me están diciendo que el mundo no solamente vive de béisbol. Tenemos balompié, fútbol, soccer después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Mañana martes a las 3 de la tarde, hora de Cuba, arrancan en Ginebra las semifinales de la Eurocopa Femenina de Balompié. El partido de mañana, Italia contra Inglaterra. Por favor, recuerden que las inglesas son las actuales campeonas europeas. Así que son las favoritas para derrotar a Italia y avanzar a la final. Y luego el miércoles, también a las 3 p.m. hora de Cuba, pero en Zurich, la otra semifinal entre las actuales campeonas del mundo, España y Alemania. Alemania pasó tremendo apuro para eliminar a Francia por penaltis 6-5 tras empatar 1-1 el partido en tiempo reglamentario y en tiempo suplementario. En esa victoria contra Francia, Alemania terminó con 10 mujeres el encuentro y tuvo dos suspensiones adicionales, tarjetas amarillas. O sea que hay por lo menos tres titulares, las tres defensoras de la selección alemana que no van a jugar contra España en las semifinales de el miércoles. En el fútbol uno nunca sabe, pero todo parece indicar que vamos a tener una revancha entre Inglaterra y España en la final femenina de la Euro, las mismas dos que discutieron el campeonato mundial femenino hace 2 años. Así que, y otra cosa, la FIFA aparentemente descubrió América y dice que hace mucho calor aquí y que van a tener que ajustar los horarios para el Mundial de Fútbol 2026, porque se jugaron por lo menos una docena de partidos con temperaturas muy peligrosas durante este verano aquí en Estados Unidos. Hubo uno en Filadelfia, donde la temperatura en el terreno de juego era de 104 grados Fahrenheit, ¿ok? 45 grados centígrados, con sol y humedad. Humedad de 80% y sol durante todo el partido. Los futbolistas, los managers, los dueños de equipo, todo el mundo se ha quejado del calor y ha dicho que bajo ninguna circunstancia se va a jugar bajo estas temperaturas el próximo año. Y por eso es que la FIFA está diciendo que están buscando estadios bajo techo. Hay varios. Hay uno en Dallas, uno en Houston, uno en Los Ángeles, uno en Atlanta. Pero no son todos los estadios que tienen techo. Y también los partidos podrían comenzar más tarde. Esto, por supuesto, va a enfurecer a los fanáticos en Europa, África y Asia, que les gusta ver sus partiditos de fútbol a las 8 o 9 de la noche, mientras los futbolistas se mueren de calor. Pero los partidos van a ser a la 1 de la madrugada.
Bueno, pero si tú eres fanático, no importa si es a la 1, a las 2, a las 3, tú te vas a levantar para ver a tu correcto equipo favorito.
Si es un partido, sí, pero si son 6, 7, 8 partidos, te tienes que levantar 4 veces a las 4 de la madrugada para ver.
Pide esa semana de vacaciones en el trabajo.
Un mes entero. Resuelve. Hay que pedir un mes entero de vacaciones. Damas y caballeros, hasta aquí el fútbol soccer, pero damas, les toma ahora lo mejor del baloncesto profesional de la NBA.
Hola, ¿qué tal, Pepe? De verdad que un cordial saludo para ti, para toda la afición. Sigue el basquetbol, aunque está ahora en la temporada baja, no sí se está jugando. Pero
están las ligas de verano.
La liga de verano que acaba de finalizar ayer y con eso vamos a comenzar, porque yo creo que hay que destacar lo que ha hecho el equipo de los Charlotte Hornets, que terminaron invicto ellos y el equipo de Sacramento, y por primera vez en la historia, en la Summer League, o sea, en la liga de verano, logra su primer campeonato de esa liga. Son pocos partidos, estamos hablando de 5 partidos y el sexto cuando se llega a la final con los 2 mejores equipos. Hay que destacar que el novato Cam Newport fue el máximo anotador con 21 puntos y logró el MVP de esta liga de verano. Lo curioso es que es la primera vez en la historia que este equipo de los Charlotte Hornets logra ganar el campeonato de la Summer League. Los Hornets terminaron con 6-0, mientras que el segundo mejor equipo fue los Sacramento Kings con 5-1. Y el tercer mejor equipo, y da la casualidad que hay que decirlo, yo sé, los Celtas de Boston que lograron 4-1. Perdieron su segundo partido, después lograron 3 victorias consecutivas. Así que felicitamos, van a tener un equipo bastante, bastante aceptable. Esperemos que Lonzo Ball esté a las mil maravillas, para mí uno de los mejores escoltas, o puede también hacer armador de un equipo. Ahora, esto me da curiosidad, Pepe, porque Bradley Beal ya es jugador de los Clippers, dejó ese contrato, yo diría que maligno que tenía, porque él muchas veces lo trataron de traspasar a otro equipo y él tenía la potestad de decir no quiero ir para ese equipo porque él era el que tenía el control de ese contrato. Ahora, en su último año logró llegar a un acuerdo con los Soles de Phoenix. Le van a pagar varios años consecutivos, o sea, le mermaron el contrato en el sentido que en vez de pagar 58, 59 millones de dólares, se lo van a pagar por 5 años. Y eso le da flexibilidad a los Soles de poder contratar a otros jugadores. Ahora, aquí está de que dice, la franquicia californiana completa oficialmente su nuevo Big Three. Y no tenía un Big Three en la anterior que estaba él, que era los Soles de Phoenix con Kevin Durant, Devin Booker y el propio Bill. Ahora, ¿cuál es este Big Three? Estamos hablando de Kawhi Leonard, James Harden y Bradley Beal. Hay que enfatizar, y aquí sí quiero poner un paréntesis, que este equipo de los Clippers está, si todos están saludables durante toda la temporada, pueden dar un susto en la conferencia del oeste. Y créeme, mira, el quinteto titular, James Harden, Bradley Beal, Kawhi Leonard, John Collins, que acaba de llegar a este equipo, y Ivat Zubac. Ahora, también llegó al equipo que ya es un hecho, Chris Paul, el veterano que estuvo con 7 temporadas con los Clippers, tuvo números espectaculares, o sea, en esas 7 temporadas, casi 19 puntos, 4,6 rebotes, 9,9, prácticamente 10 asistencias, 2,2 robos en 409 encuentros que tuvo con los Clippers. Y va a ser su última temporada, ya lo anunció. O sea que va a ser una despedida por cada estadio este jugador, que lo único que le necesita es un anillito. Esperemos que los Clippers le puedan dar esa satisfacción de lograr ese anillo antes de la retirada. Pero este equipo en el banco, muchos equipos quisieran tener este banco. Aparte de los titulares, tienen a Chris Paul, tienen a Chris Dunn, Derrick Jones Jr., Bru López, que también acaba de llegar al cubano-americano, y sí. Bogdan Bogdanović. O sea que, aparte del francés que acaba de tener una extensión de 2 años más, Nicolás Batum. O sea que son jugadores que tiran muy bien de larga distancia y te pueden dar muy buenos minutos. Así que vamos a ver, si las lesiones no premian a los Clippers de Los Ángeles, creo que sería un equipo que puede ser contender para esta temporada que se avecina en un oeste que este año está más caliente que el año pasado. Y por encima, Yo creo que va a ser el campeón próximo del 2025-2026, va a estar en el oeste. Y, por supuesto, los favoritos que lo dan como número uno son Oklahoma City Thunder, que renovó a todos sus jugadores. Y ahí hay otra cosa, para el 2026-2027, no sé cuál de los jugadores, 3 que firmaron contratos grandísimos. Estamos hablando de cerca de 822 millones de dólares y en el 26-27, en 3 jugadores solamente van a tener 179 millones de dólares. Así bueno, que vamos a ver qué pasa ahí.
Ahí tienen el informe de la NBA. Muchas gracias, Mr. Juan Pendaz. Y damas y caballeros, hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de, bueno, 2 y medio de nosotros que le brindamos este programa deportivo de media hora, tengan muy buenas noches, muy buenas tardes también. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza. Café, Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café, Café Digital. Digital.
El dolor, una experiencia universal y compleja, es tanto un desafío clínico como un enigma científico. Aunque todos hemos sentido dolor en algún momento, describirlo con precisión y medirlo objetivamente es un reto que ha intrigado a investigadores y médicos durante décadas. ¿Es posible cuantificar el dolor de manera objetiva o siempre estará sujeto a la percepción personal y subjetiva de quien lo experimenta? El dolor es, por definición, subjetivo. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño. Esta definición subraya que el dolor no solo está influido por procesos fisiológicos, sino también por factores psicológicos, sociales y culturales. En los últimos años, la ciencia ha avanzado significativamente en la comprensión de los mecanismos biológicos del dolor. Este progreso ha impulsado el desarrollo de técnicas innovadoras para medir el dolor de manera más objetiva. Algunas de las principales áreas de investigación incluyen la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones permiten observar la actividad cerebral en tiempo real. Estudios han identificado patrones específicos de actividad en regiones como la corteza somatosensorial, el cíngulo anterior y la ínsula, que se correlacionan con la experiencia del dolor. Aunque prometedoras, estas técnicas son costosas, complejas y aún no están listas para su uso clínico generalizado. Los investigadores también están explorando el uso de biomarcadores como niveles de hormonas del estrés, el cortisol, y cambios en la frecuencia cardíaca o respiratoria como indicadores indirectos del dolor. Aunque estas medidas pueden complementar las evaluaciones subjetivas, su especificidad para el dolor es limitada, ya que también pueden reflejar otras respuestas fisiológicas como el estrés o la ansiedad. Con el auge de la inteligencia artificial, los científicos están utilizando algoritmos para analizar grandes cantidades de datos fisiológicos y comportamentales. Estos modelos pueden identificar patrones asociados al dolor, abriendo la puerta a herramientas de diagnóstico más precisas y personalizadas. Aunque los avances en la tecnología y ciencia son muy alentadores, también plantean importantes preguntas éticas y prácticas. Por ejemplo, ¿qué sucede si las medidas objetivas no coinciden con lo que un paciente reporta? En contextos legales o laborales, esto podría dar lugar a disputas sobre la veracidad del dolor. Además, el dolor es profundamente individual y está influido por factores como la cultura, experiencias previas y estado emocional. Reducirlo a una simple medida numérica podría ignorar estas dimensiones cruciales.
Café, Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital. When you step out of the light, I come into the light. Cause I will be happy, happy, happy with you.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Se necesita mucha energía para hacer crecer a un bebé,
Basta preguntárselo a quien haya estado embarazada, pero apenas ahora los científicos están descubriendo qué tanta energía. En un estudio publicado en la revista Science, investigadores australianos calculan que un embarazo humano exige aproximadamente 50.000 calorías alimentarias a lo largo de 9 meses, y es mucho más de lo que se esperaba. Las estimaciones anteriores eran más bajas porque los científicos solían suponer que la mayor parte de la energía necesaria para la reproducción acababa almacenada en el feto, que es relativamente pequeño. Pero biólogos de la Universidad de Monash, Australia, descubrieron que la energía almacenada en los tejidos de un bebé humano representa solo aproximadamente el 4% del coste energético total del embarazo. El otro 96% es combustible extra que necesita el cuerpo de la mujer. Este descubrimiento surgió de una larga investigación sobre el metabolismo. Cada especie exige una energía diferente. Los mamíferos de sangre caliente, por ejemplo, pueden mantener una temperatura corporal constante y permanecer activos incluso cuando baja la temperatura. Por otro lado, el metabolismo de cada especie también influye. Los mamíferos de sangre caliente consumen el triple de la energía de los reptiles y otros animales de sangre fría del mismo tamaño. Los nuevos resultados también pueden explicar por qué las hembras de mamíferos se esfuerzan tanto en cuidar a sus crías después de nacer, ya que han invertido mucho en el proyecto, dijeron los investigadores. La floración es un momento clave en la vida de muchas plantas. Este proceso les permite reproducirse a través de las flores. Para que una planta pueda reproducirse, tiene que florecer a la vez de sus vecinas. Y además, dado que las plantas no pueden moverse, dependen de que los insectos lleven el polen de una flor a otra, por lo que la actividad de plantas e insectos debe estar sincronizada. Sin embargo, debido al cambio climático, la floración de las plantas se está adelantando en diversas partes del mundo, como constatan varios estudios publicados en Europa, Asia y Norteamérica. A este problema hay que sumarle que en el Mediterráneo el efecto del cambio climático se está dejando sentir más que en otros lugares del mundo, ya que la temperatura sube un 20% más rápido que la media global. Investigadores de la Universidad de Sevilla en España han llevado a cabo un estudio sobre los cambios de la floración debido al cambio climático. El equipo ha estudiado cómo ha cambiado la floración de 51 especies de plantas, arbustos y árboles en los últimos 35 años para comprender cómo las comunidades de plantas están respondiendo al cambio climático en el sur de la península ibérica. En este periodo, la temperatura media de la zona se ha incrementado 1 grado centígrado y la temperatura mínima hasta 2 grados centígrados. Como consecuencia, el pico de floración se ha adelantado 22 días. Este adelanto no se debe a unas pocas especies, sino que un 80% de las especies han adelantado el inicio de su floración, mientras que un 68% han adelantado el final de la misma. Esta investigación ha sido posible gracias a que la floración de esta comunidad vegetal se estudió en los años 80. La investigación básica en este caso ha permitido entender mejor la magnitud de los efectos que sobre la población vegetal tiene el cambio climático. El estudio se titula Better Soon Than Never, Climate Change, y se ha publicado en la revista académica Anales de la Botánica.
Café Digital.
I don't see nobody, 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 nobody. So lost in your body, your body, your body, your body. Time never over, forever we claim. Crazy in love, but it's better insane. Heart for a heart that's an even exchange. So I crown you. you right now, 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 now. Offer you my heart, girl.
You got it, you got it, you got it, you got it. Oh.
Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital. Digital.
Unos científicos han desarrollado una neurona artificial basada en láser que emula con gran fidelidad las funciones, dinámica y procesamiento de información de una neurona biológica. Con una velocidad de procesamiento de señales 1,000,000,000 de veces más rápida que sus homólogas biológicas, la nueva neurona artificial podría dar lugar a grandes avances en campos como la inteligencia artificial y otros tipos de computación avanzada. El logro es obra de un equipo integrado por Chaoran Huang y Ye Kun Ye de la Universidad China de Hong Kong. La nueva neurona artificial consta de un chip que sirve de soporte y se basa en un punto cuántico láser. Las neuronas artificiales basadas en láser, capaces de responder a las señales de entrada de un modo que imita el comportamiento de las neuronas biológicas, están siendo estudiadas como vía para mejorar drásticamente la computación gracias a su velocidad ultra rápida de procesamiento de datos y a su bajo consumo energético. Sin embargo, la mayoría de las desarrolladas hasta ahora tienen una velocidad de respuesta limitada, pueden sufrir pérdidas de información y requieren fuentes láser y moduladores adicionales. La nueva neurona artificial supera las limitaciones de velocidad de esos otros modelos de neurona artificial y tiene potencial para funcionar aún más rápido. Gracias a su velocidad de 10 gigabaudios, esta neurona artificial fue capaz de procesar datos de 100 millones de latidos de corazón en tan solo un segundo. Nuestra tecnología podría acelerar la toma de decisiones de inteligencias artificiales en casos en los que el tiempo es un factor crítico, manteniendo al mismo tiempo una gran precisión, como comentó Juan, del equipo investigador.
Café, café digital.
Un nuevo estudio demuestra que los monos macacos rhesus son capaces de aprender a asociar imágenes con sonidos y con palabras, incluso cuando las palabras son pronunciadas por personas cuyas voces los monos no han escuchado nunca antes. Los autores del estudio entrenaron a dos macacos rhesus para realizar una tarea en la que debían asociar sonidos con imágenes. En cada prueba, los monos escuchaban un sonido breve, por ejemplo, una vocalización hecha por un mono o una palabra humana, y retenían información sobre el sonido para asociarlo con una de las dos, tres o cuatro imágenes presentadas en una pantalla táctil tras un retraso de 3 segundos. Los investigadores constataron que los monos aprendían y realizaban con destreza más de una docena de asociaciones. Además, para comprobar su capacidad de generalización, el equipo les expuso a sonidos básicamente iguales, pero emitidos por diferentes individuos. Se comprobó que su tasa de aciertos seguía siendo alta, pero más variable, lo que sugería que percibían los nuevos sonidos como equivalentes, aunque no idénticos. Los resultados del estudio indican que los monos macacos pueden aprender asociaciones entre información brindada por distintos sentidos referentes a diversas clases de objetos, retener información de ese tipo en su memoria de trabajo y generalizar las asociaciones aprendidas para emplearlas en nuevos objetos.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
¿Sabías que la hora del día en que comemos puede afectar directamente nuestra salud? Aunque siempre hemos oído hablar de la importancia de lo que comemos y cuánto, cada vez más hay evidencia que sugiere que el momento en que ingerimos los alimentos también juega un papel clave en cómo nuestro cuerpo lo procesa. El cuerpo humano sigue un ritmo circadiano, que es como un reloj interno de 24 horas que regula muchas funciones biológicas, como el sueño, digestión y liberación de hormonas. Este ritmo está influenciado por varios factores, como la luz solar y, por supuesto, la alimentación. Y es que comer en momentos específicos puede influir en cómo usamos la energía, procesamos nutrientes e incluso en nuestra salud metabólica. Uno de los hallazgos más interesantes en las investigaciones recientes es que comer temprano durante el día podría ser más beneficioso para la salud que comer tarde en la noche. Los estudios muestran que cuando comemos en las primeras horas del día, nuestro cuerpo tiene una mayor capacidad para procesar la glucosa. Es decir, nuestra sensibilidad a la insulina, la hormona que regula el azúcar en la sangre, es más alta por la mañana, lo que ayuda a evitar problemas como la diabetes tipo 2 o el aumento de peso. Por otro lado, comer tarde, especialmente una cena copiosa cerca de la hora de dormir, puede ser perjudicial. Durante la noche, el metabolismo se ralentiza y comer tarde puede interferir en este proceso natural, aumentando el riesgo de problemas metabólicos como el síndrome metabólico o la hipertensión. Además, comer tarde puede afectar la calidad del sueño, ya que la digestión de los alimentos puede generar molestias durante la noche. Otra tendencia que está ganando popularidad es el ayuno intermitente, que consiste en limitar la ventana de tiempo durante la cual comemos, generalmente entre 8 a 10 horas al día. Algunas investigaciones han mostrado que esta práctica puede mejorar la regulación del azúcar en la sangre y reducir la inflamación, lo que beneficia tanto el control del peso como la salud general. Sin embargo, aún se están realizando estudios para comprender completamente sus efectos a largo plazo. A pesar de lo importante que es la hora de nuestras comidas, también debemos recordar que no solo se trata de cuánto comemos o cuándo, sino también de cómo. Mantener una alimentación equilibrada, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados y comer con regularidad son fundamentales. Comer sin saltarse comidas y en horarios regulares ayuda a mantener el metabolismo en marcha y evitar el picoteo o comer en exceso. En resumen, la hora en que comemos sí importa. Comer temprano y evitar grandes cenas nocturnas puede mejorar la salud metabólica, controlar el peso y prevenir enfermedades. Pero más allá del horario, lo más importante es llevar una dieta balanceada y mantener una rutina alimentaria saludable. Así que la próxima vez que planifiques tus comidas, considera no solo lo que comes, sino también cuándo lo haces.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I got to know, what do I feel inside? I lose control. Can't keep you off my mind. I gotta know, what did you do to me? Oh, I think it's time. I need to take a chance to cross the line, so I can understand. I gotta know, what did you do to me? Oh.
Casa Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Mead & White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, la Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow, y en 1952 la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca, y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, y al mismo tiempo, como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de pintura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia, se ha conocido como el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams, y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos, pero también es la casa del pueblo, en donde existe la esperanza de que todos los estadounidenses tengan un sentido de inclusión y pertenencia.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí.